Entonces estamos aquí en Primera Corintios y hemos aprendido, hermanos, que esta iglesia, según el apóstol Pablo, era una iglesia carnal. Pero sin embargo, lo que es interesante es cómo Pablo comienza este libro aquí en el primer capítulo, y el tema que él menciona al inicio de este libro, él llama a las personas en esta iglesia santificados. Lo están llamando ellos santificados y llamados para ser santos. Entonces, básicamente eso es la razón por la cual usted fue salvo. Dios le dio a usted un llamamiento para ser santo, distinto, diferente, especial, algo separado del mundo. Eso es lo que quiere decir santo. Eso es el gran propósito por lo cual Dios te ha salvado. Hemos puesto la palabra consagrado. La palabra consagrado quiere decir que Dios te sacó del mundo y ya te quiere utilizarte para el uso divino. Entonces estás consagrado, un llamamiento para ser, somos llamados a ser santos. Nosotros pertenecemos a Dios, no pertenecemos a nosotros mismos. Entonces, por eso Dios tiene el gran deseo de que vivamos como santos en una cultura corrupta. Recuerda que yo estoy diciendo eso. Entonces, déjame hacer la pregunta: ¿estás cumpliendo con su llamamiento? ¿Estás cumpliendo con su llamamiento divino, siendo santo, distinto en su cultura corrupta? Entonces, ¿cómo es que uno puede saber si está cumpliendo con ese gran propósito que tiene Dios para con nosotros? Bueno, en esta carta aquí, Pablo va a mencionar algunos temas en cómo un cristiano debería pensar, su punto de vista como un cristiano, y va a ser diferente que el punto de vista del mundo. Y eso es como uno puede saber: ah, sí, estoy cumpliendo con mi gran propósito de la vida, de ser santo, distinto, separado, diferente del mundo. Entonces, Pablo tiene que mencionar algunas cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Ellos estaban equivocados, eran cristianos, pero carnales, estaban equivocados en muchas áreas. Entonces, él está mencionando estas cosas para corregirnos, para ayudarnos a alinearnos nuevamente en las cosas del Señor, para ajustarnos nuevamente en las cosas que va a agradar a nuestro gran Dios. Esto todavía es un repaso. El gran problema que Pablo comienza para corregir es ese problema de las divisiones que existieron en esa iglesia. Y de todas las cosas que estaba causando las divisiones, es que algunos estaban divididos por algunos predicadores, pero predicadores sanos. ¿Como quiénes? Como Pablo, Pedro y Apolos, exactamente. Hombres sanos que estaban predicando la sana doctrina. Y entonces, si fueron personas o predicadores que estaban enseñando mala doctrina, obviamente tenemos otros versículos en la Biblia que nos dice, sí, es correcto separarse de ellos. Pero esto no es el caso aquí en esta iglesia. Habían esa división entre predicadores, pero buenos predicadores: Pablo, Pedro, Apolos. Y ellos estaban causando divisiones entre estos grupos aquí. Entonces, el gran problema de hacer eso es que esa iglesia básicamente estaba exaltando, elevando a los hombres más que a Dios. Entonces, eso es el gran pecado de hacer eso. Entonces, Pablo está corrigiendo eso. Esa iglesia estaba poniendo demasiado atención en un hombre, Pedro. Otro hombre, tal vez Pablo o Apolos. Y estaba alabando a ellos en vez de dirigir a los hombres a alabar a nuestro Dios. Eso es el gran pecado de esa división que se encuentra ahí en los primeros capítulos. Pero hemos llegado a capítulo 4 y todavía Pablo está tratando de corregir eso, ese tipo de división que existió ahí en esa iglesia. Entonces, lo que vamos a leer ahora es una sección entera, versículo 8 hasta 13, es un párrafo entero. Todos los versículos deberían ser parte de un grupo junto. Es un párrafo, una sección que vamos a ver en esta noche aquí. Y déjame decir que vamos a encontrar que Pablo va a hablar de una manera sarcástico en este párrafo. Y vamos a ver en cómo él va a usar esa táctica aquí en versículo 8. Mire versículo 8 de capítulo 4 de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 8. Ya hemos avanzado hasta versículo 8. Estamos aquí. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros renacemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, aquí hay un párrafo, una sección, y como acabo de mencionar, Pablo en un sentido está siendo muy sarcástico aquí. Y básicamente Pablo está tratando de avergonzar a las personas en la iglesia. ¿Y por qué es que él está usando esta táctica de avergonzar a las personas ahí? Porque mira en versículo 14, Pablo dice, no escribo esto para avergonzaros. Eso no es el propósito principal, pero eso es básicamente lo que él está haciendo. Pero el propósito principal es esto, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Básicamente él está diciendo, por ejemplo, cuando yo estoy retando o corrigiendo uno de mis hijos y tengo que hablarle fuerte, y tal vez al final de hablarle fuerte yo le digo, mira, no quiero hablarle fuerte. Eso es básicamente lo que está haciendo. Él está avergonzándoles a los miembros de esa iglesia y tiene un propósito por hablarles de esa manera sarcástica ahí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está enseñando aquí en este párrafo? Bueno, siempre es bueno tratar de explicar lo que no está enseñando. Pablo no está diciendo que está mal ser un dueño de una casa, o tener ropa, o tener comida, que eso es pecado. No, él no está hablando de cosas materiales, sino cosas espirituales. Él está tratando acerca de una actitud que existió en esa iglesia, un espíritu particular, un humor, una actitud, una mentalidad que existió en esa iglesia. Eso es lo que Pablo está corrigiendo. ¿Cuál fue la actitud o el espíritu de esa iglesia? Bueno, mira versículo 7. Ya hemos estudiado versículo 7, pero en la última parte. 1 Corintios, capítulo 3 o 4. Pero mira versículo 7, la última parte de versículo 7, ¿qué dice ahí? Dice, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces mira, ¿por qué te glorías? Ellos estaban gloriándose, jactándose, arrogantes. Mira también en versículo 6, la última parte ahí, os envanezcáis uno contra otros. Entonces mira, exaltando, elevándose a uno mismo. Entonces, en esa iglesia habían personas, la mayoría de ellos eran personas orgullosas, hasta que llegaron a juzgar a los diferentes predicadores como Pablo, Pedro y Apolos, y ellos estaban tratando de corregir tal vez unos, por ejemplo, estaban apoyando a Pablo y otros estaban apoyando a Pedro. Y ellos pensaron que ellos sabían lo mejor para la iglesia, pero era algo carnal. Ellos eran arrogantes, y eso es aún Pablo lo va a mencionar eso en capítulo 8, lo vamos a ver en algún día. También él menciona que también que eso, ellos tenían ese problema, pero las personas en esa iglesia, ellos pensaron que ellos eran los superiores y que ellos tenían toda la sabiduría, conocimiento de las cosas. Y este pasaje está aquí y Pablo está tratando de avergonzarles para demostrarles su error en esa manera de pensar. Entonces vamos a ver aquí exactamente qué es lo que Pablo está diciendo aquí. En versículo 8, lo que vamos a ver es como ellos, los miembros de esta iglesia, como ellos estaban pensando acerca de sí mismo. Ellos tenían un cierto pensamiento acerca de sí mismo, como ellos estaban evaluándose a sí mismo. Porque recuerdan versículos 6 y 7, ellos eran orgullosos, jactándose, gloriándose en ciertas cosas. Y en versículo 8, tenemos algunos ejemplos del espíritu que existió en el interior de algunas de esas personas en esa iglesia. Mira versículo 8. Pablo dice, ya estáis saciados. Está hablando de una manera sarcástica. Ya estáis ricos ustedes en su propia mente. Sin nosotros reináis. Entonces, Pablo, entre comillas, está alabándoles y básicamente revelando qué fue la estimación de ellos mismos en su corazón. Ellos, en un sentido, entre comillas, pensaron que ellos eran saciados, llenos con comida, satisfechos, grandes cosas, reinando, eran los ricos. Pero recuerdan el contexto de capítulo 1, 2 y 3. El contexto es que Pablo está corrigiéndoles. Y eso por eso nos está informándonos que Pablo está hablando de una manera sarcástica aquí, en este versículo aquí. Ellos tenían ese problema del orgullo, jactándose de las cosas. Recuerda, ellos pensaron que ellos tenían la sabiduría del mundo. Y Pablo en capítulo 2 tenía que corregir eso. No, es la sabiduría de Dios, de la cruz, que es lo que va a avanzar el reino de Dios. Entonces, ¿por qué es que esta iglesia, por qué es que ellos tenían ese problema de estar orgulloso? Bueno, lo que nos va a guiar aquí es ver otra vez el contexto de los primeros tres capítulos. Una manera o una razón por lo cual, por qué es que ellos se pensaron de sí mismos como los saciados, los ricos, las personas reinando ahí en ese pueblo. Es porque mira capítulo 1, versículo 5. Mira acerca de la descripción de esta iglesia. Capítulo 1. Y Pablo admite, él dice algo acerca de ellos. Mira versículo 5. Pablo dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia. Mira, eso era una verdad acerca de esta iglesia. Tenía muchas personas que tenían estas cosas del Señor, del Espíritu Santo. Mira versículo 7. De tal manera que nada os falta en ningún qué, don. Entonces esta iglesia estaba llena de personas que recibieron, al momento de recibir a Cristo y fueron salvos, recibieron bastantes dones del Espíritu Santo, muy capaces. Entonces ellos, por tener tantas cosas por el Espíritu Santo, muchas habilidades espirituales, llegaron a tener este orgullo y pensando que ellos sabían todo lo mejor. Pero sin embargo, Pablo tiene que llamarles carnales todavía, aunque tenía muchos dones espirituales. Entonces Pablo en capítulo 4, en versículo 8, él no está hablando de cosas materiales, reinando, ricos, saciados, sino está hablando en el contexto de capítulo 1, 2 y 3. Está hablando de los pensamientos en el corazón de las personas de esta iglesia. Entonces, él está hablando de cosas espirituales, como menciona ahí en capítulo 1. Yo me imagino que Tal vez algunos de las personas en esta iglesia sabían mucho del Antiguo Testamento, mucha ciencia ahí, el don de palabra, de poder hablar acerca de las cosas de Dios. Y como dijo en el versículo 7 de capítulo 1, de tal manera que nada os falta, ningún don. Esta iglesia tenía personas con muchas habilidades que Dios le había dado, pero eso causó a esas personas en esa iglesia a tener ese orgullo. Dios estaba bendiciendo a las personas ahí en esa iglesia. Entonces, a causa de esa realidad, que habían muchas personas en esa iglesia con muchos dones del Espíritu Santo, ellos comenzaron a elevarse a sí mismos en su propia estimación. Ellos pensaron, como hemos recibido todas estas bendiciones del Espíritu Santo, ya comenzaron a pensar que ellos eran superiores, hasta aunque comenzaron a juzgar a los diferentes predicadores como Pablo y Pedro. Y ellos pensaron que, bueno, por ejemplo, si los pastores y los predicadores comienzan a predicar un cierto tipo de contenido en sus sermones, vamos a tener una grande iglesia. Y Pablo tiene que corregir eso en capítulo 2. Pablo tiene que defender, por ejemplo, su estilo de predicar. Mira, por ejemplo, en capítulo 2. Mira el capítulo 2. Aquí es cuando Pablo tiene que corregir ese problema. Ellos estaban pensando que debería usar la sabiduría del mundo, pero mira cómo dice en versículo 1 de capítulo 2, Pablo dice: no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando de la sabiduría del mundo. Mira versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces Pablo básicamente está defendiendo en cómo él llegó a ellos. Y obviamente la inferencia es esto, que las personas en esa iglesia estaban pensando, después de escuchar a Pablo, eso no es una manera de crecer una iglesia. No, deberías usar la sabiduría del mundo con las palabras de la excelencia de palabras, como los oradores usan en el pueblo, los incrédulos. Eso es la manera de crecer una iglesia y causar un gran show aquí en la iglesia, y para crecer la iglesia. La manera como Pablo lo está haciendo no está bien. Y Pablo tiene que escribir esto y decir y admitir básicamente: no, eso es cierto, eso es verdad. Eso es como yo llegué a ustedes. No me fui con excelencia de palabras o la sabiduría del mundo, como ellos utilizan sus tácticas para crecer algo y para tener mucha gente ahí. Entonces Pablo está defendiéndose a sí mismo. Yo me imagino que algunos de las personas en esa iglesia también estaban basándose su idea de apoyar un pastor o otro pastor, basado en tal vez en la cantidad de gente que Pablo bautizó. Por ejemplo, mira en versículo 14 de capítulo 1. Mira capítulo 1. Por eso Pablo tiene que decir esto. De capítulo 1, versículo 14, Pablo dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Porque yo me imagino que algunos en esa iglesia estaban diciendo: ¿Y cuánto bautizó Pablo? ¿Cuánto bautizó Pedro? Yo voy a apoyar a Pedro porque él bautizó un montón de gente. ¿Y usted, quién le bautizó a usted? Entonces, estaban tal vez preguntando y utilizando y basando su manera de escoger un predicador solamente tal vez por eso. Y Pablo dice: mira, yo doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado. Entonces, a causa de las habilidades espirituales, los dones que el Espíritu Santo le ha dado a ellos, se convirtieron en personas orgullosas y comenzaron a pensar de sí mismos: somos los saciados, lleno de comida, somos los ricos, somos las personas que están reinando. Mira, esas personas, los ricos y las personas que reinan, ellos básicamente son las personas en el mundo que el mundo mira y lo respeta. Y yo me imagino que eso, tal vez nunca ellos dijeron eso con voz alta, pero eso es lo que Pablo está revelando que está en el interior de sus corazones. Entonces, hermanos, una aplicación para nosotros. Tenemos que tener cuidado nosotros, que hemos ya estado en el cristianismo por muchos años, o tal vez algunos que han estudiado la palabra de Dios, podemos tener ese mismo tipo de orgullo, pensando que nosotros somos los superiores. Tiene que tener un cuidado un pastor que tiene una iglesia muy grande y con muchos edificios, la tentación de mirar a esos edificios y la gente, y puede estar llenando su corazón con este tipo de pensamiento. Ah, mira lo que yo he construido aquí. Yo debo ser una persona que da consejo a los demás. Eso es algún tipo de orgullo que entró aquí en las personas de esta iglesia. Eso es el peligro. Entonces, el contexto, hermanos, de estos primeros cuatro capítulos es que Pablo está corrigiendo el orgullo y cómo nosotros deberíamos pensar en cuanto a eso. Y él está revelando qué es lo que estaba de dentro del corazón de esas personas de esa iglesia. Ahora, mira versículo 9. Pablo va a dejar de hablar de ellos en versículo 8. Ahora, él va a comenzar a hablar ¿de quién? Dígame. ¿Acerca de quién? De él mismo, de los apóstoles. Mira versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Entonces, nuevamente, versículo 8 era una descripción de Pablo de las personas que estaban asistiendo a esa iglesia y de su autoevaluación. Era una estimación orgullosa de sí mismo. Pero ahora Pablo, en el versículo 9, va a comenzar a describir la vida de él y de los apóstoles. Y aquí viene el verdadero patrón de un verdadero creyente. Él va a comenzar a hacer eso nuevamente. Va a tener que hacer eso para corregir esa actitud equivocada, esa mentalidad equivocada que tenían los corintios ahí, en cómo debe ser un cristiano, cómo debe ser visto un cristiano. Y va a comenzar a hablar de la experiencia de él mismo y de los apóstoles. Mira versículo 11, por ejemplo. Versículo 11, él dice aquí, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Entonces, él está hablando de su vida, cómo él está viviendo. Versículo 9, básicamente, él está diciendo cómo él está viviendo, pero también cómo los apóstoles están viviendo. Entonces, el pecado de las personas de esa iglesia de Corinto era que ellos, ¿cómo es que ellos se pensaron de sí mismos? Somos saciados, llenos, somos ricos, estamos reinando. Y eso era, ellos pensaron que eso debería ser el sentimiento, eso debería ser la realidad de un verdadero cristiano. Ellos pensaron que los predicadores deben usar el contenido del mundo, no el contenido de la cruz. Eso es medio feo, eso ofende, eso es algo cruel. Ellos pensaron que debería usar el estilo de predicar en la iglesia como están utilizando ese estilo en el político, y como los oradores ahí en el pueblo estaban usando y siendo predicadores o oradores bien elocuentes y atrayendo la gente para escuchar un sermón. Ellos pensaron que si lo hacemos y utilizamos esas tácticas, vamos a recibir el respeto del mundo y de la comunidad. Pero Pablo tiene que avergonzarles a ellos, esas personas orgullosas. ¿Cómo? Por demostrar como los apóstoles, las personas más cercanas a Dios, las personas que están viviendo en la voluntad de Dios. Pablo tiene que demostrar el estilo de vida de ellos. En realidad, ¿cómo debería suceder? ¿Cómo debería vivir un cristiano que está viviendo para la voluntad de Dios? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí en estos versículos. Entonces, el título del sermón es esto: el cristianismo auténtico. El cristianismo auténtico. ¿Cómo se ve? Mira versículo 9 nuevamente. En versículo 9 dice: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Paremos ahí. Cuando usted escucha esa palabra, postreros, yo me imagino que básicamente nada llega a su mente. Pero cuando la iglesia de Corinto escucharon esa palabra griega, postreros, sí llegó una imagen en su mente. Inmediatamente llegó algún tipo de idea. En el tiempo de Pablo, escúchenme hermanos, en el tiempo de Pablo, en el día de Pablo, cuando los romanos conquistaron a un pueblo o un país, y ya conquistaron ese país, regresaron a su pueblo, ahí en Roma, regresaron ahí con una celebración ahí en la calle, un desfile, celebrando la victoria de esa batalla. ¿Sí me explico? ¿Sí me estás siguiendo? ¿Sí o no? Ok, sí. Entonces, en ese desfile, cuando regresaron de esa batalla y fueron victoriosos, en ese desfile, las personas que estaban en la primera parte de esa cola, ese desfile, eran los generales de Roma en sus caballos. Y todos los demás aplaudiendo ya nuestros héroes aquí, los generales del ejército, etcétera, etcétera. Ellos eran los más importantes, entraron primero. Después de ellos, tal vez algunos soldados que tenían esos carros, ¿ya? Y ellos entran. ¡Ah, wow, buenazo, nuestro equipo, y ganamos, etcétera, etcétera! Después de ellos entraron los soldados que andaban caminando. Después del ejército de Roma, ahora entraron los prisioneros de ese país y lo han traído para demostrar a su pueblo, los que fueron capturados ahí. Y también, aún los prisioneros entraron en un cierto orden. Habían un orden ahí. Los que entraron primero de los prisioneros eran las personas más poderosas de ese país, los alcaldes, los científicos, los atléticos, etcétera. Ellos entraron primero. Después de ellos entraron las personas comunes que tenían tierra y dueños de negocios, etcétera. Ellos entraron después. Pero al final de todo ese desfile entraron, y aquí tenemos esta palabra, los postreros. Ellos eran los prisioneros, los vagos de ese país, la basura de la basura. Y después de ese desfile, dirigieron a ese grupo, los postreros, a irse al Coliseo. ¿Sabe por qué? Ahí en el Coliseo, pusieron a esos prisioneros ahí en el Coliseo para que los animales salvajes, las bestias, lo atacaron ahí en ese momento. Para un tipo de entretenimiento para los romanos. Entonces Pablo está utilizando esa palabra, diciendo, esos somos nosotros, los postreros. Inmediatamente llegó esa imagen en la mente de los corintios ahí. ¡Wow! Esos prisioneros, ni los prisioneros, pero los últimos prisioneros ahí en la cola, que eran los despreciables y la basura de la basura, básicamente. Eso fue la descripción de Pablo y los apóstoles. Recuerda los corintios. Ellos eran orgullosos. Ellos pensaron que, bueno, si somos cristianos, deberíamos recibir el respeto de todo el mundo, de la sociedad. Deberíamos recibir el honor de mi pueblo, de mi sociedad. Pablo tiene que corregir esa mentalidad equivocada. Por eso él está avergonzándoles a través, por medio de mencionar básicamente lo que está sucediendo en la vida de él y de los otros apóstoles. Y es interesante, versículo 9, hermanos, ¿quién está haciendo eso? ¿Pablo o quién? ¿Qué dice el versículo? Dios. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Dios está haciendo eso. Y mira, sigamos leyendo. ¿Cómo ha sentenciado a muerte como esos prisioneros? ¿Cómo ha sentenciado a muerte? Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Mira, esa palabra espectáculo, ustedes tienen una palabra en su idioma en donde cogieron cada letra de esa palabra griega, cada letra exactamente, y tienen una palabra. ¿Sabe cuál es? Teatro. Es la palabra teatro que ustedes tienen en su idioma. Es la palabra griega ahí. Entonces, básicamente, los ángeles y los hombres del mundo están observando este teatro de estos prisioneros despreciados, sentenciados a la muerte, a entrar y lo miran a ellos de esa manera. ¿Y quién lo hizo? Dios. Dios lo hizo como una exhibición ahí de esa manera. Entonces, los corintios, ellos estaban pensando, si utilizamos la sabiduría del mundo, las tácticas del mundo, el mundo nos va a respetar. Y Pablo tiene que decir, no, la sabiduría de Dios, en realidad, nos va a hacer a nosotros como los despreciados, como esos prisioneros que nadie quiere, ni quieren ser. Entonces, esto es la vida apostólica, como un teatro. Los prisioneros al final de la cola, la basura de la basura. Y eso es la imagen que Pablo está desarrollando aquí, en este pasaje aquí. Entonces, hermanos, wow, si eso es cierto, Pablo está corrigiendo esa mentalidad equivocada de los corintios. Ellos pensaron, somos saciados, estamos reinados, somos respetables, somos los ricos, todo el mundo quiere darnos el honor. Y Pablo tiene que decir, mira, entonces lo que ustedes están haciendo está mal, porque eso no es normal. Eso no es la manera en como Dios lo ha diseñado. Si estás viviendo una vida santa, distinta, separada del mundo, vas a tener este tipo de reacción de los demás. Los demás van a tener ese tipo de reacción hacia usted. Eso debería molestarnos a nosotros un poquito. ¿Por qué? Mírame, hoy día estoy aquí con una camisa muy linda, corbata, tengo mi casa, tengo mi carro, tengo una cama muy linda para acostarme, pero Pablo está describiendo una vida apostólica y cómo es que él es considerado por los demás. Ahora Pablo va a hacer un contraste con la vida de los apóstoles con esa actitud de los corintios. Por ejemplo, mira otra vez el sarcasmo aquí en versículo 10. Versículo 10 dice, Pablo dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros, el sarcasmo, mas vosotros prudentes en Cristo. ¿Por qué dice en Cristo? Porque los corintios, ellos pensaron que ellos eran los espirituales en Cristo. Y Pablo está diciendo, bueno, mira, nosotros, el mundo está mirando a nosotros como insensatos. Ah, pero ustedes son los prudentes. Sigamos. Nosotros, débiles. Ah, pero ustedes, el sarcasmo, vosotros son los fuertes. Vosotros son los honorables, mas nosotros despreciados. Entonces, Pablo está hablando de la manera en cómo la sociedad estaba mirando a las personas de esa iglesia. Tal vez eso fue una realidad, que la sociedad de Corinto miraban a las personas de esa iglesia como los fuertes, honorables, los prudentes, etcétera, etcétera. Pero Pablo está explicando, pero mira cómo la sociedad mira a nosotros, los apóstoles, las personas más cercanas a Dios. ¿Cómo miran, cómo consideran ellos a los apóstoles? Los insensatos, los débiles, depreciados. Entonces Pablo está haciendo un contraste. Mira cómo el pueblo le miran a ustedes. Ustedes quieren utilizar la sabiduría del mundo para avanzar su iglesia. Pero mira en realidad cómo el mundo mira a nosotros, los apóstoles. Las personas que sí conocen al Señor y están viviendo en la voluntad de Dios. Y Él está haciendo un contraste ahí. Pablo está describiendo básicamente su condición humilde de su vida y de los otros apóstoles. Y ellos tienen ese tipo de vida, ¿por qué? A causa de su filosofía de la vida, de su manera de vivir una vida santa, diferente, distinta, en contra de su cultura. Y los incrédulos de Corinto, ellos no están impresionados con los apóstoles, ellos no están aplaudiendo a los apóstoles. Entonces, hermanos, mira ahora entonces la comparación de la descripción de la vida de Pablo, un hombre de Dios que está viviendo la voluntad de Dios. Y póngase a pensar, hermanos, un ratito en esto, a comparar ese mensaje de Pablo ahora, ¿cómo es la vida de un apóstol? El mundo nos mira a nosotros como los débiles, como los despreciados, postreros. ¡Wow! ¡Qué feo eso! Nadie va a admirar ese grupo de prisioneros al final de la cola. Pero eso era la vida de los apóstoles, personas viviendo de una vida santa. Los pobres ni tenían algo para beber, ni tenían algo para comer. Hace una comparación con algunos de predicadores hoy en día que enseñan que si usted está viviendo en la voluntad de Dios, usted va a ser rico. Hay un contraste ahí. Entonces, eso es una manera equivocada de predicar, según ese pasaje aquí. Eso es lo que básicamente los corintios estaban enseñando. Si estás en la voluntad de Dios, va a ser rico, saciado, reinando básicamente, recibiendo el respeto y el honor de todos los demás. Y Pablo tiene que entrar ahí y decir, no, eso está mal. Mira a nosotros, mire la vida de nosotros, los apóstoles que están viviendo para la voluntad de Dios. Mira cómo la gente nos miran a nosotros. Este cristiano, el mejor cristiano de toda la vida, Pablo. Y eso como él vivió. Mira versículo 11. Versículo 11 dice, hasta esta hora padecemos hambre y tenemos sed. ¡Wow! Los corintios estaban diciendo, somos saciados. En comparación, Pablo, el verdadero creyente, dice aquí que aún en ese momento tenía hambre y tenía sed. Mírale, eso cuesta dinero. Y recuerda que cuando hablamos acerca del alcohol, que tenía que poner un poco de vino, comprar vino para purificar ahí el agua, eso cuesta. Ni tenían ese tipo de dinero para comprar esas cosas. Entonces ellos carecían de esas cosas. Sigamos leyendo. Estamos desnudos. Eso es una manera de decir que tenían poca ropa. Tenían poca ropa. Sigamos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Eso quiere decir que ellos andaban por acá y después andaban por allá y después andaban. No tenían su propia casa. Versículo 12. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Por qué es que Pablo menciona eso? Bueno, es algo que estoy aprendiendo también aquí en Ecuador, que muchas veces el mundo mira a la persona que tiene que trabajar con su mano ahí en el campo, algo así, o haciendo cosas, algún tipo de trabajo con su propia mano, como los despreciables. Ellos son de ahí abajo en la sociedad. Entonces, eso es lo que él tenía que hacer. Entonces, los apóstoles, ¿están ellos reinando? ¿Son ellos ricos, honorables en los ojos de la sociedad? No. Ellos están en la última parte de la cola ahí de los prisioneros. Entonces, en contraste, los corintios, ellos estaban considerándose a sí mismos como los ricos, reinando, los poderosos, los saciados, y estaban equivocados. Otra vez, le animo a nosotros, hermanos, mira a cada uno de nosotros aquí. Cada uno de nosotros tenemos casas, comida, ropa. Eso no era el normal, hermanos, durante de la historia de la iglesia. Lo que estamos viviendo hoy en día no es algo extraordinario, extraordinario. Por 2000 años, básicamente los cristianos vivieron básicamente como Pablo estaba viviendo aquí. El pueblo miraron a los cristianos como la basura del pueblo. Entonces, eso fue la vida de Pablo. Eso fue la vida de los apóstoles. Entonces, hermano, ¿puede entender eso? Entender esto, entonces, hermano. Está bien si usted no va a realizar su sueño de obtener su propia casa algún día. Pablo tampoco. La vida de él no tenía esas cosas. Entonces, eso, hermanos, en el primer siglo ahí, eso como los cristianos, el pueblo estaba mirando a los cristianos, no tenían esas personas en alta estimación. Tiene que hacerle esa pregunta. ¿Está bien si usted es un seguidor de Cristo? ¿Estás con paz, tranquilidad, que eso tal vez va a significar que no vas a tener su propia casa? ¿Que tal vez no vas a tener un montón de ropa o una refrigeradora o un carro? ¿Está bien si usted pierda todo eso por ser un cristiano? Bueno, eso fue nuevamente, fue la norma de los cristianos ya por 2000 años básicamente. Eso es la manera como el apóstol Pablo estaba viviendo, el mejor cristiano de la historia de la iglesia, los piadosos, los apóstoles. Y él sigue describiendo aquí acerca de su vida. Ahora mira cómo Pablo y los apóstoles respondieron a la gente que tenían ese tipo de pensamiento de ellos. Mira versículo, creo que es 12, 1 Corintios capítulo 4, a ver, déjame encontrarlo aquí en mi Biblia. Mira versículo 12 nuevamente. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Aquí nos maldicen. Paremos ahí. Hermanos, en serio, hágase esa pregunta. Por su estilo de vida, de ser un cristiano separado, distinto, en su trabajo, ¿ha producido esto en su trabajo, las personas maldiciéndole? Por su estilo de vida, eso es lo que estaba pasando en la vida de Pablo. Nos maldicen por ser cristiano. Entonces tenemos que entender eso, que ser un cristiano, tenemos que estar bien entendiendo que no vamos a recibir el respeto de todo el mundo. No vamos a recibir el honor de todo el mundo. No vamos a recibir el aplauso de todo el mundo si estamos viviendo exactamente como la Biblia dice que deberíamos vivir. Eso no fue la vida de Pablo. No fue así. Pero mira lo que Pablo dice. Nos maldicen y ¿cómo responde él? Bendecimos. Padecemos persecución. ¿Usted ha recibido eso por ser cristiano? Y Pablo dice, y lo soportamos, quiere decir que aguantamos, seguimos adelante, firme, aunque estoy recibiendo esta persecución por ser un cristiano. Dice aquí versículo 13, míralo, versículo 13, nos difaman. ¿Usted ha experimentado eso por su posición cristiana en la U o en su trabajo o en su barrio? Bueno, Pablo sí. Él dice ahí, nos difaman y rogamos. Quiere decir que tratamos de reconciliar con esas personas. Hemos venido, esta parte, wow. Hemos venido, los apóstoles. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Esa palabra, escoria, básicamente está describiendo la cosa que está al fondo de su basurero. Esa cosa que es asquerosa. La cosa que usted quita de su zapato, de debajo de su zapato. Eso es esa idea. Entonces, eso es como el apóstol Pablo. Eso es como el mundo está mirando al apóstol Pablo. Lo consideran a ellos y los apóstoles de esa manera. Entonces, Pablo, una persona viviendo para la gloria del Señor, viviendo correctamente, una vida santa. Y básicamente, estos son las consecuencias normales por tener ese tipo de vida. Entonces, nuevamente, la aplicación. ¿Estás bien ser un cristiano, un seguidor de Cristo, y estar ahí en la universidad, y eso quiere decir que usted no va a ser la persona más popular en la universidad por su posición de ser un cristiano. Eso quiere decir que por ser santificado y tener una vida santa, usted no va a recibir el honor, el respeto del mundo. No lo recibieron el apóstol Pablo. Y mira, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? Muchas veces cuando él visitó un pueblito y predicó, muchas veces lo apedrearon. Eso es como respondieron ahí el pueblo muchas veces. Muchas veces él salió corriendo porque le estaban persiguiendo con varas para golpear al el apóstol Pablo. Entonces, tal vez alguien ahí en la iglesia de Corintio podría decir por mirar ahí la vida de Pablo y diciendo, ahí está, exactamente. Por eso no deberíamos seguir la vida del apóstol Pablo. Mira cómo él está viviendo. Mira la reacción del pueblo cuando él predica. Por eso yo soy hincha de Pedro. Por eso yo estoy apoyando a Apolos. Pero no, ¿recuerdan versículo 9? Versículo 9 dice que esto era la vida normal de todos los apóstoles. Cada uno de los apóstoles estaban viviendo de esa manera. Entonces, hermanos, deberíamos tener cuidado nosotros de no tener un punto de vista equivocado en cuanto al cristianismo. Estás equivocado, hermano, de pensar, si yo me convierto como un cristiano, por fin mis vecinos me van a respetar, me van a admirar, me van a elevar, voy a tener una alta estimación en la mente de ellos. Ellos van a tenerme en su mente como de alta estimación. Mira, no funciona así. No funciona así. Eso es lo que Pablo está corrigiendo aquí en esta iglesia. Entonces, el mundo miraba a Pablo y los apóstoles, y el mundo lo consideraban a ellos como ¿qué? Como la escoria del mundo, el desecho de todos. El apóstol Pablo, una persona que sabemos que estaba viviendo correctamente de la voluntad de Dios. Entonces, el mensaje de Pablo, hermanos, es básicamente un mensaje que es el opuesto del mensaje de muchos predicadores hoy en día que predican. Ustedes han escuchado esta frase, el evangelismo de la prosperidad. Muchos predicadores dicen, mira, Dios quiere que usted esté rico. Si estás viviendo en la voluntad de Dios, va a recibir mucho dinero, va a tener casas, va a tener un buen trabajo, va a tener carros. Eso va en contra este párrafo aquí. Eso fue el problema de las personas en esa iglesia de Corinto. Ellos estaban interpretando también la opinión de Dios también de esa manera, y Pablo tiene que corregir eso. No van a recibir el respeto de su comunidad, no vas a ser la persona más popular en su colegio si estás viviendo estrictamente para las cosas del Señor. El peligro que tenemos nosotros es esto, es que tal vez aún ahora alguien está pensando, bueno, eso fue la vida de Pablo, pero él fue el apóstol Pablo. Él escribió algunos libros en la Biblia. Entonces, él era una persona especial que vivía para Dios. Pero yo, en realidad, yo no necesito tener ese tipo de vida, porque yo no soy un apóstol, yo no tengo la importancia como tenía Pablo. Pero mira, hermanos, capítulo 4. Mira versículo 16. ¿Qué dice versículo 16? Por tanto, os ruego que me ¿qué? Imitéis. Por tanto, os ruego que me imitéis. Nuevamente, hermanos, la aplicación para nosotros en esta noche. Este sermón aquí debería afectarnos en nuestra manera de pensar. Recuerda, el gran propósito de este libro es corregir malos pensamientos que muchas veces nosotros tenemos en nuestra mente. Y tenemos que pensar, ok, wow, mira la ropa que yo tengo, mira el carro que yo tengo, mira la cocina que yo tengo, mira las posesiones que yo tengo. En realidad, mis vecinos, ellos me miran a mí como la escoria del mundo, el desecho de todos. El tipo de vida que yo estoy viviendo, ¿está produciendo eso, esa reacción en mis vecinos y las personas en el colegio y las personas en mi trabajo? Déjeme corregir algo aquí, déjeme aclarar algo. Pablo no está enseñando, no está enseñando que tenemos que vender todas las cosas, irnos y vender la cama y vender la ropa y mi casa, etcétera, etcétera. Lo que Pablo está corrigiendo es esto, es una filosofía, mentalidad en la mente de personas que piensan, yo si estoy viviendo correctamente voy a recibir el respeto del mundo, voy a recibir honor del mundo, me van a admirar a mí. No, eso es lo que Pablo está corrigiendo en nosotros. Tenemos que entender eso. Entonces, algunas personas, por ejemplo, hay un grupo pensando en una aplicación aquí, los cantantes de la música cristiana contemporánea, que utilizan el mismo sonido del mundo. Mira, eso es la sabiduría del mundo. Vamos a utilizar el sonido del mundo para atraer a las personas del mundo. Pero Pablo dice en Romanos 12, no os conforméis al mundo, no os conforméis a su siglo. Pero ellos miran a los resultados, pero tenemos un montón de gente que está llegando a nuestros conciertos. Mira todas las personas que me están siguiendo en Facebook, porque estamos utilizando esta táctica del mundo. Y ellos miran a esa cantidad de gente y el aplauso del mundo y el respeto del mundo, y el mundo está admirando a esos cantantes, ellos son chéveres y eso, y etcétera, etcétera. Y ellos miran a esa reacción y lo interpretan de esta manera. Ah, esto es la manera correcta, porque mira el respeto, la admiración que estamos recibiendo del mundo. Pablo está diciendo, eso está mal. Los corintios también, somos saciados, estamos reinando, somos los ricos. Mira, las personas que reinan, las personas que son ricos, son las personas en la sociedad en lo cual reciben admiración, ¿no es cierto? Son los respetables, honorables. Y los corintios estaban recibiendo básicamente esa actitud de su pueblo. Y eso está mal. Eso es una indicación que no estás viviendo de la vida correcta. Y Pablo tiene que decir, mira mi vida. Mira la vida de los otros apóstoles como Pedro y Apolos. Mira cómo está reaccionando el pueblo en cuanto a nuestra vida aquí. Entonces Pablo está enseñando un mensaje totalmente en contra de lo que ellos estaban pensando. No vas a recibir. Hermanos, si usted comienza a vivir la vida como Pablo estaba viviendo, de un cristiano, el aplauso va a desaparecer del mundo. El mundo no le va a aplaudir. Otra vez, Pablo no está diciendo que tenemos que vender todas nuestras cosas, pero él está corrigiendo un pensamiento que dice, si estoy en la voluntad de Dios, vendrán las riquezas, vendrá la salud, el respeto, el honor, la admiración, la alta estimación del mundo. Pablo está corrigiendo esa mentalidad aquí en este párrafo aquí. ¿Sabe qué? Jesucristo también enseñó lo mismo. No tiene que irse, pero en Mateo 8, alguien dice aquí, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre ni tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, si eso es la verdad, ¿todavía está dispuesto a seguirme? ¿Si ni vas a tener un lugar a donde recostar aquí su cabeza? Entonces Jesús estaba diciendo la misma cosa como Pablo estaba diciendo. Usted dice que usted quiere ser un cristiano. Ok, muy bien. Aquí están las palabras de Dios. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su ¿qué? Su cruz. Mira, hoy en día no llega la misma imagen que llegó en la mente de las personas en el tiempo cuando Jesús dijo eso. Hoy en día es algo muy lindo alguien que tiene un, ¿cómo se llama? Un collar, algo así en su cuello aquí, es muy lindo y es de oro y brilla y etcétera y da una linda impresión. Pero cuando ellos escucharon en el día de Jesús, toma su cruz y sígame. Ellos tienen muy bien en su mente la idea de los criminales, los prisioneros ahí colgados en las cruces con sangre, clavados ahí en la cruz. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y sígame. Un seguidor de Cristo, como un seguidor de Cristo, tenemos que entender que probablemente, hermanos, no vamos a tener muchas posesiones en esta vida, según lo que está revelado aquí. No, usted no va a ser la persona más favorita en su trabajo. Usted no va a ser la persona admirada en muchos lugares de su barrio. Tal vez su jefe le va a dar esa posición de ese trabajo a otra persona, solamente por el hecho de que tú eres un cristiano y no le gustan los cristianos. Bienvenido al cristianismo. Eso es como estaba viviendo Pablo. Entonces, hermanos, decídete a estar bien en su mente para la gloria de Dios de tener ese tipo de vida. Y eso no debería chocarle tanto cuando eso sucede en su vida. Pero yo ya estaba trabajando aquí 10 años y este muchacho aquí ya 2 años y ya tiene el puesto que yo debería tener y yo merezco ese puesto en mi trabajo. Mira, tranquilo, tranquilo. Un seguidor de Cristo, muchas veces eso es lo que va a suceder. Y deberíamos estar bien de no ser la persona más popular en su colegio. Eso era la vida del apóstol Pablo aquí. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Los apóstoles, ¿recuerda? Como ellos fueron considerados postreros. Ustedes ya tienen la imagen en su mente. Esos últimos prisioneros, la basura de la basura, los vagos, que iban directamente al Coliseo para estar básicamente como entretenimiento ahí. Los despreciables, el desecho de todo el mundo. Entonces, el mundo y la cultura dice, bueno, si estás viviendo correctamente, vas a tener muchas posiciones y mucho respeto de los demás. Pablo está corrigiendo eso. Y necesitamos tener y estar tranquilo con eso, hermanos, y tener un corazón de paz cuando eso sucede. Entonces, hermanos, déjenme hacerle estas preguntas. ¿A dónde están sus valores? ¿A dónde están sus valores? ¿Cuáles son los deseos de su vida? Después de escuchar este tipo de sermón de la vida del apóstol Pablo y corrigiendo esa equivocación, esa mentalidad equivocada, tal vez aún nosotros en este momento tenemos que ajustarnos y corregir nuestras prioridades. Mira la vida de Pablo. ¿Para qué estás viviendo usted? ¿Qué es importante para usted? Si la cosa más importante es tener más posesiones, más dinero, para tener una vida cómoda, bueno, estamos equivocados. Si eso es la cosa de prioridad, eso no fue la prioridad en la vida de Pablo. Recuerda, él tenía sed, tenía hambre, trabajando con sus manos en ese momento. Entonces, Pablo dice en versículo 16, por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, tenemos que aceptar eso, hermanos, como cristianos. Muchas veces eso va a ser la vida de un cristiano. No vas a recibir la admiración que la persona ahí en su clase, en la universidad, tal vez va a recibir, solamente por el hecho de que tú eres un cristiano. Yo he tenido que pensar también durante esta semana, preparando este sermón, y me he dado cuenta que mis vecinos, que está al lado de mí, los vecinos que no me admiran o me miran como, ah, es un fanático ese gringo con ese evangelio, etcétera, etcétera, son los vecinos que yo he testificado más. Los otros vecinos que yo no he testificado, no ha pasado mucho tiempo hablando de la palabra de Dios, me miran como, mira, hay un gringo, ¿cómo está José? ¿Cómo le va? Con mucho respeto. Y en serio, he tenido que arrepentirme, porque cada uno tenemos ese deseo de ser respetado, ¿no es cierto? En su país, en su pueblo. Pero tenemos que aceptar, no, eso no fue la vida de Pablo. Ese gran deseo de ser admirado y respetado es pecado. Es pecado. Y muchas veces, por tener ese deseo, yo no he testificado a algunas personas. Porque yo quiero que ellos sigan mirándome a como no más un gringo aquí en su país, y la admiración es muy alta, estimación es muy alta, pero al momento que yo comienzo a hablar de la palabra de Dios y de la cruz, él no más es un gringo, un fanático que está aquí predicando el evangelio igual como los demás y es un loco. Es pecado tener ese tipo de deseo de ser admirado aquí en mi barrio. Pablo no vivió así. Tenemos que aceptar eso, que como cristianos tal vez no vamos a tener una vida muy cómoda. No vamos a tener ese tipo de vida. Pero lo lindo es esto, hermano, que tal vez aún las personas en la U, aún las personas en su familia, mi familia, aún sus vecinos, aunque tal vez ellos no van a admirar a usted, no le van a darle a usted el honor como antes y tenerle a usted en alta estimación, lo lindo es esto, que vendrá un día cuando el Todopoderoso sí lo va a honrar a usted. Y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Ese día cuando Jesucristo sí le va a exaltar por tener ese tipo de vida. Y los demás, sus vecinos, que siempre se burlaron de usted por ser un cristiano, un santito, etcétera, etcétera. Qué triste si pasarán ellos por toda la eternidad en el infierno. Pero usted, por tener ese tipo de vida, Dios va a recompensarnos, hermanos, por toda la eternidad, con cosas espectaculares, por tener ese tipo de vida. Entonces, hermanos, tranquilo, cuando el mundo comienza a maltratarle, eso es normal. Eso es lo que sucedió en la vida de Pablo y los otros apóstoles. Y dice esto, concluyendo con este versículo, en Mateo 10, 25, no tiene que irse, pero escuchen nomás. Dice: si al padre de familia llamaron Beelzebú, el jefe de los demonios, ¿cuánto más a los de su casa? Si llamaron a Jesucristo la cabeza de la iglesia, del cuerpo de Cristo, si llamaron a Jesucristo Beelzebú, básicamente diciendo el jefe de los demonios, si llamaron a la cabeza, el padre de la familia, ¿cuánto más a los de su casa? Nosotros. Entonces, si Jesucristo recibió ese tipo de tratamiento, no debería ser un choque tan grande a nosotros cuando mi amigo, entre comillas, comienza a burlarse de mí y llamarme un fanático y ya no quiere andar conmigo porque es un cristiano, etc. Está bien. Eso es el tipo de reacción que Jesucristo recibió. Entonces, hermanos, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame, dijo Jesucristo. Eso fue la vida del apóstol Pablo también.